Las 7 y las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El rey va a ser sometido a una nueva operación de cadera. El rey no se ha planteado la abdicación, no está encima de la mesa la posible inhabilitación. Así de contundente se mostró ayer el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno. Las declaraciones de Espotorno se produjeron en un contexto inédito. Una rueda de prensa, hasta ahora no se había producido una rueda de prensa, ayer hubo rueda de prensa en la Zarzuela. El rey va a realizar, a seguir realizando sus funciones junto a Espotorno. En esa rueda de prensa comparecía el doctor que va a estar al frente de la operación, el doctor Cabanela, que anunció que el rey se somete a esa operación porque sufre una infección en el tejido que rodea la prótesis que se implantó en noviembre de 2012. La última vez que el rey pasó por el quirófano fue en marzo de este año por una doble hernia discal. Vuelve al quirófano por sexta vez en menos de dos años. Carmen Lavalle.
Por decisión del rey y también médica, la operación será en Madrid, aunque no sabemos en qué hospital ni si serán necesarias una o dos intervenciones. Un proceso, el segundo del mismo tipo en 10 meses, en la cadera izquierda, que se hace para sustituir la prótesis que entonces se le implantó y en torno a la cual se ha producido una infección. Se llevará a cabo en los próximos días y la dirigirá el cirujano español Miguel Cabanela, que trabaja en la clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos y que aseguraba en la primera rueda de prensa en Zarzuela sobre la salud de don Juan Carlos que las posibilidades de éxito superan el 92% y que al examinar al monarca le ha encontrado bien.
El estado general de su majestad es, yo diría que bastante mejor que el de la media de aquellos pacientes que yo opero de su edad. Es un hombre vigoroso que está bien para su edad, muy bien.
Se necesitarán entre 4 y 7 días de hospitalización y el postoperatorio será de entre 8 semanas y 6 meses en función de si se hacen una o dos operaciones. En la misma rueda de prensa, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, dejaba claro que don Juan Carlos no se ha planteado en ningún momento la abdicación ni está inhabilitado. Durante la intervención y su posterior recuperación habrá normalidad institucional, insistía, aunque no pueda desarrollar toda su agenda.
No es seguro que su majestad pueda participar en la cumbre iberoamericana, pero también dependerá muchísimo del criterio médico.
Si finalmente, como es probable, no puede viajar a Panamá, será el presidente Rajoy quien represente a España, ya que la función del rey como jefe de Estado no es delegable en el príncipe.
El doctor Cabanela es una autoridad en cadera, una autoridad mundial. Lleva 40 años en Estados Unidos trabajando en la clínica Mayo. Ayer, en la rueda de prensa, ejerció de gallego. Y es que viene frecuentemente a España, a su pueblo, en concreto, en Galicia. La vicepresidenta del Gobierno aseguró, horas antes de esa rueda de prensa en Zarzuela, que será como en otras ocasiones, cuando el rey ha sido sometido a una operación, que no habrá cambios sustanciales. María Daván.
El jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, destacaba la normalidad jurídica e institucional con la que hasta ahora han transcurrido todas las operaciones del rey. Normalidad que se repetirá porque la ley ampara estas situaciones, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.
Sáenz de Santamaría confirmaba además que el Gobierno ha estado informado en todo momento. Si finalmente, como se prevé, el rey no puede acudir a la cumbre iberoamericana de Panamá del mes que viene, Rajoy representará a España, ya que el príncipe no es jefe de Estado ni de Gobierno.
Hasta que se produjo ayer la comparecencia en Zarzuela, la rueda de prensa de Rafael Espotorno, corrieron todo tipo de especulaciones sobre la jefatura de Estado. Es sintomático el vértigo, esa es la palabra que mejor lo define, el vértigo que produce la posibilidad de que haya un cambio en la jefatura del Estado. El rey en este momento es garantía, símbolo de unidad de los españoles, no solo porque lo diga así la Constitución, sino por cómo ha sido nuestra reciente historia, por cómo ha sido la transición. Pero ese vértigo que ayer se produjo en muchos lugares en España, se produce porque gran parte del patrimonio que se acumuló durante la transición, patrimonio de concordia, patrimonio de unidad, patrimonio que era una conciencia de que es más lo que nos une que lo que nos separa, ese patrimonio se ha ido destruyendo y los vínculos de unidad, no solo territoriales, sino morales, antropológicos, sociales, de los españoles, se han ido disolviendo desafortunadamente. Y es que hay que reconocer que hemos hecho algo mal, porque la tremenda polarización ideológica de los últimos 10 años, la falta de una política de consensos, el modo en que los periodistas, y aquí hay que hacer autocrítica, nos hemos comportado, ha provocado que esos vínculos de unidad entre los españoles se hayan ido disolviendo. También influye la falta de madurez de una sociedad civil que no ha estado muchas veces a la altura. No es solo un problema de los políticos, no es solo un problema de los periodistas. Por eso, a pie de calle, y la operación del Rey lo pone en evidencia, a pie de calle, es necesario recuperar algo evidente, que los otros, aunque piensen de una manera diferente, aunque tengan otras ideas, otras ideologías, que los otros son un bien, que los necesitamos. Ayer se hacía evidente que hay que rehacer muchas cosas, hay que recuperar, habrá que hacerlo de otra manera, porque no se puede desempolvar el pasado, recuperar esos lazos de unidad. A nivel de calle, a nivel de experiencia, a nivel elemental, no podemos estar permanentemente pensando que el otro, que los otros, son enemigos. Ayer el gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que cambia el Código del 95. La reforma afecta a muchos puntos. Se crea un nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos, se condena el matrimonio forzado con 3 años de prisión, se establecen 6 años de prisión para la piratería, aparece el delito de racismo, se endurecen las penas para los incendios forestales y un largo etcétera. Lo más central, quizá, o lo que más llama la atención de esta reforma es la prisión permanente revisable para ciertos asesinatos y para los actos terroristas que provocan la muerte. El ministro Gallardón defendía la nueva figura penal. Dice que hay que evitar que ciertas personas que no están arrepentidas cometan de nuevo un delito. Patricia Rossetti.
La reforma pretende dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad, a las nuevas formas de delincuencia, explica Gallardón. Y entre las principales novedades está la prisión permanente revisable, reservada para delitos de extrema gravedad, homicidios terroristas y asesinatos especialmente graves, como menores o personas vulnerables.
Una prisión que, insisto, cumplido un mínimo de condena establecido por el Código en función de la gravedad de los delitos, permitirá la revisión. Una revisión que podrá ser solicitada anualmente y que se concederá la libertad cumplidos esos años mínimos en función de que exista o no el riesgo de volver a cometer ese acto delictivo.
La libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena. Si el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para cumplir la condena desde el momento en que quedó en suspenso. Y se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez.
Y que tengan una conducta no reprochable durante el tiempo de cumplimiento de su condena, podrán acceder a la libertad condicional a la mitad del tiempo de la condena.
Especial protección para los menores y mujeres. Será delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez, y se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso y divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento.
El debate sobre esta cuestión de la prisión permanente está abierto desde hace tiempo y conviene no simplificar los términos del debate. Esto es una cosa muy típica, simplificar y dejarse llevar por ideas no excesivamente refinadas o no excesivamente elaboradas. Es cierto que había un déficit en nuestro ordenamiento jurídico, porque cuando se hizo la transición, cuando se redactaron las primeras leyes penales, también la Constitución, no se pensaba que el terrorismo fuese un fenómeno que fuera a durar tanto, o sea, que hubiese pasados 30 o 40 años terroristas que, a pesar de haber cumplido todas las penas, siguieran pensando en atentar, no se hubieran arrepentido. La historia nos ha demostrado que es posible, que hay gente que se pasa más de 20 años en la cárcel y sigue haciendo escarnio de las víctimas, lo cual es una cosa que no tiene pase. Y esta fórmula que ha puesto en marcha el ministro Gallardón podría salir al paso de esta cuestión. Pero hay otro tema importante, que es la cuestión de la reinserción, el principio de reinserción, que hay que salvaguardar. Es un principio constitucional muy bueno. Es decir, la gente que está en la cárcel, incluso aunque haya hecho cosas tremendas, puede recomenzar la vida si hay arrepentimiento, si ha cambiado su criterio, si ha cambiado su actitud hacia la vida, ¿por qué no va a haber reinserción? La reinserción es un principio constitucional fundamental, muy importante. El que uno haya sido condenado por un delito, aunque sea grave, no le impide, decíamos, rehacer, si realmente quiere rehacer su vida. Entonces el problema ahora, la discusión está en si la revisión, la pena, la prisión permanente revisable es suficientemente revisable, si el mecanismo de revisión es adecuado. El Consejo de Estado ya dijo que era innecesaria esta reforma, con lo cual el debate está encima de la mesa. El Gobierno aprobó ayer también la tarjeta sanitaria única, menos mal, vamos corrigiendo disfunciones. La comunidad autónoma está muy bien, es una cosa muy buena y muy sana, pero ha creado muchísimas disfunciones. Una de ellas es que en cada comunidad autónoma hubiese una tarjeta sanitaria. Nekane Fernández.
Una tarjeta que va a facilitar el reconocimiento del paciente en cualquier centro médico del país. Hasta ahora, cada comunidad autónoma expedía su propia tarjeta sanitaria, lo que producía cierto desorden en el control de los pacientes. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo copago farmacéutico. El paciente deberá pagar el 10% del precio total del medicamento, con un máximo de 4,20 € por cada uno de ellos. Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saida Santa María.
Lo que se persigue es que en todos los medicamentos que se dispensen en el hospital, en los que pueda haber una aportación del usuario, en todo caso, esa aportación sea reducida. Serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar la forma en que se haga la misma a partir del mes de octubre.
Y hay varias comunidades autónomas que se han mostrado disconformes con esta medida. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha rechazado este copago farmacéutico, opinión que comparte el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Por su parte, el Gobierno vasco ha anunciado que estudian medidas para no aplicar el copago en las medicinas hospitalarias.
¿Compensa este copago en los hospitales? La percepción de sufrimiento social aumenta de forma considerable. ¿Se va a conseguir suficiente dinero con esta medida o se va a incrementar la percepción de sufrimiento social y del ingreso que se va a obtener con eso va a ser poco? Es una pregunta importante que hay que hacerse, aunque la medida haya entrado en vigor. Y buenas noticias económicas. El sector exterior sigue tirando. La devaluación interna, claro, han bajado los sueldos. Hay mucha gente en paro. España en este momento es un país que por salarios es muy competitivo, con lo cual vendemos bien fuera. Tira el sector exterior y el Deutsche Bank dice que hemos tocado suelo con la destrucción de empleo. Es un informe más. Ha habido en los últimos días varios informes que hablan ya de ese repunte lento, eso sí, de la economía española. Joaquín Vidmanos.
El tirón del sector exterior está acelerando la salida de la recesión. Las exportaciones marcan un nuevo máximo, han subido un 7% hasta julio y eso ha provocado una fuerte reducción del déficit comercial. Vendemos fuera más que nunca y la inversión extranjera regresa, vuelve a crecer en España, 6.629 millones de euros en el primer semestre. Otra prueba de confianza. A Bruselas, el comisario Michel Barnier insiste en aplaudir lo que estamos haciendo.
Puisque votre pays est désormais sur la bonne voie.
Dice Barnier que España va por el buen camino, también lo corroboran los informes de la banca. Al de Morgan Stanley y al de BBVA se sumaron ayer el del HSBC y el del Deutsche Bank. La entidad alemana cree que el ajuste del empleo ha tocado fondo.
Actualizamos información a las 7:13, 6:13 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas, nos las cuentan Gloria López Navas y Javier Burguera.
Siria empieza a entregar la información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Era la principal condición impuesta por Estados Unidos y Rusia para evitar un ataque militar. Además, el régimen sirio ha anunciado que va a posponer la reunión con esta organización hasta el domingo.
El etarra Asier Guridi Zaloña ha sido detenido en Venezuela en una operación conjunta con la policía española y la francesa. Se encontraba huido desde el año 2001 por su relación con el grupo ilegal Ekin. El arrestado está acusado con delitos de terrorismo y de participación en organización criminal.
Las exportaciones españolas crecen un 7% de enero a julio, han registrado un máximo y han provocado una gran reducción del déficit comercial. Vendemos más de cara al exterior y lo hacemos sobre todo en los mercados no comunitarios como Oriente Medio y África.
La firma de móviles BlackBerry tiene previsto despedir al 40% de su plantilla al prever pérdidas de más de 700 millones de euros. El fabricante canadiense solo cuenta con una cuota de mercado del 3% en Estados Unidos y minutos antes de la noticia se suspendió su cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York.
Un choque por alcance entre bombardeos cercanías causan más de 20 heridos en la estación barcelonesa de Sants. Los ingenieros han denunciado que la causa del accidente es la gran saturación que presenta el sistema ferroviario en Barcelona.
El gobierno japonés ha reconocido que ha aumentado el número de trabajadores de Fukushima afectados por problemas físicos a causa de haber estado expuestos a la radiación. Sanidad calcula que casi 7.000 personas tuvieron contacto con agentes radioactivos.
Ya son 101 los fallecidos por el huracán Ingrid y por la tormenta tropical Manuel en México. El estado de Guerrero es uno de los más afectados por un temporal que ha dejado desplazadas a casi 60.000 personas.
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alzheimer bajo el lema Cuestión de Estado. Están previstos numerosos actos para informar y sensibilizar sobre esta enfermedad degenerativa que afecta solo en nuestro país a más de 1 millón de personas.
Vamos con la previsión meteorológica. Se nos va el verano, pero todavía vamos a tener buenas temperaturas porque el otoño entra con calor. Javier Burguera.
Jornada marcada por intervalos nubosos que irán remitiendo conforme avance el día. En Baleares y el Cantábrico Oriental podrá llover, aunque de forma débil. Además, habrá algunos bancos de niebla en Galicia y en el Cantábrico en las primeras horas del día. Las temperaturas seguirán en ascenso y por la noche habrá que abrigarse, sobre todo en zonas de Castilla y León, que alcanzarán mínimas de 9 grados. El viento será fuerte en el estrecho.
Hacemos una pausita para la publicidad, pero enseguida estamos de vuelta.
Si tu empresa suspende pagos, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes defenderte? Te doy respuestas este fin de semana. Además, en el Día del Alzheimer, te damos pautas para prevenirlo y estará con nosotros la Mari de Chambao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
73.129, serie 13.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana elecciones decisivas en Alemania, decisivas para ese país y también para el resto de Europa. Hasta última hora hay campaña electoral. La incógnita es si Merkel va a gobernar con los socialdemócratas o con los liberales. Enviado especial a Berlín, Ángel Rullo.
A poco más de 24 horas para que abran los colegios electorales, la actividad política en Alemania no se detiene. Aquí no hay jornada de reflexión. Aunque por el ambiente que se vive en las calles de Berlín, los alemanes no parecen estar demasiado atentos a unos comicios que casi todos tienen claro darán de nuevo la victoria a Angela Merkel, aunque con una gran duda. En cualquier caso, va a ganar Merkel, nos dice este ciudadano alemán. Eso sí, hay dos posibilidades, una coalición de la CDU con los liberales o una gran coalición de la CDU con los socialdemócratas. Las calles de Berlín se preparan para vivir la noche electoral del domingo, pero mantienen hasta ahora pequeños carteles en sus farolas pidiendo el voto para uno u otro partido. Carteles en su mayoría gastados, que reflejan la larga campaña electoral que aquí se ha vivido.
La bolsa terminó ayer la sesión con un nuevo máximo anual en el IBEX 35, 9.171 puntos. Y la prima de riesgo sigue a la baja, descendió hasta los 236 puntos. Analizamos lo que sucedió en el mercado con la ayuda de Roberto Moro. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Este nuevo máximo se debe a lo que anunció Bernanke de que seguirá con los incentivos.
Sí, yo creo que sí. Me parece que el mercado ha tomado con demasiado optimismo, bueno, al menos es una impresión mía, ¿no?
Sí.
Que lo ha tomado con demasiado optimismo ese anuncio, porque al fin y al cabo lo único que hace es tratar de retrasar lo inevitable y de alguna manera corroborar que la economía estadounidense todavía no está lo suficientemente bollante como para no necesitar de esos estímulos económicos, ¿no?
Pero el mercado ha preferido la explicación positiva.
Sí, no, sin duda, sin duda. Y bueno, pues ahí tenemos a los índices norteamericanos, al Dow Jones, al S&P 500, tratando de alcanzar nuevos máximos históricos. Ya lo consiguieron en las jornadas del miércoles y el jueves. y en sintonía con ello, pues también los índices europeos, ¿no? El IBEX permaneciendo bien por encima del soporte importante que tiene en 8.820 y camino de los 9.350, cuanto menos. Bueno, pues eso es lo que nos ha deparado la semana, la verdad.
Ya, y luego tenemos el asunto de la prima de riesgo, ha bajado hasta 236 puntos básicos, que es el nivel de junio de 2011. Ahí firmas de referencia en los mercados que recomiendan comprar deuda española antes que deuda italiana. Estamos de suerte.
Sí, sí, parece que se ha dado un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? De todas maneras, lo que es la evolución del bono europeo, del bono alemán, es un poco errática, sobre todo en las últimas jornadas, ¿no? Yeah. Porque a estos niveles ya pues empieza a haber unas ciertas distorsiones. Bueno, vamos a ver también cómo lo interpreta el mercado. De todas maneras, yo creo que el catalizador sigue siendo el índice sectorial bancario europeo, ¿no? Ha superado resistencias muy importantes y, por lo tanto, merece la pena recobrar una cierta confianza en el sector bancario, sobre todo de España y de Italia, ¿no? No hay más que ver la evolución reciente de la gran mayoría de los títulos que componen el selectivo, el IBEX 35, dentro del sector bancario, que probablemente, a excepción del Banco Sabadell, pues todos ellos se han comportado de maravilla, o ver la evolución de Unicredito en Italia o de Intesa San Paolo. Es decir, creo que merece la pena, al menos a corto plazo y mientras dura este rally, tener una cierta confianza en el sector bancario, sobre todo de los periféricos.
Roberto Moro, gracias por habernos explicado las claves de lo que ha sucedido en la bolsa durante los últimos 5 días. Gracias.
A ustedes, hasta cuando quieran.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido noticia esta semana el juicio del caso Faisán, aquel chivatazo presunto que sucedió el 4 de mayo de 2006 cuando a El Osúa, que era el dueño del bar Faisán, se le avisó de una redada. Estábamos en plena negociación con ETA. En el banquillo se sientan los mantos policiales Enrique Pamies y José María Ballesteros. Ha estado siguiendo a lo largo de esta semana ese juicio Javier Chicote, uno de los mejores periodistas de investigación que tiene España, periodista ahora en el diario ABC. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No se han roto ni Ballesteros ni Pamies, siguen manteniendo su versión a pesar de la presión del fiscal que les acusa de haber sido los que advirtieron a la trama de ETA de que se iba a producir esa redada. Han mantenido la compostura, incluso el fiscal ha recordado la época de Amedo pidiendo que haya alguien que hable como habló en ese momento. ¿Cómo has visto el juicio durante la semana?
Bueno, pues el alegato del fiscal, la verdad es que nos llamó bastante la atención a todos los periodistas que estábamos ahí, porque fue muy duro y se permitió una serie de licencias que me consta que le han sentado muy mal a la policía. Ya. Hay que recordar que habló de Torrente, ¿no? De chapuzas al estilo de Torrente, de la chapucería nacional, y comparó a la policía con la mafia, incluso.
Llegó ya, tuvo referencias cinematográficas.
Eso, ¿no? Es. Así empezó. El fiscal empieza diciendo, en esta sala hemos escuchado que Pamies es uno de los nuestros, y no sé en qué parte Vito Corleone en El Padrino dice esta frase. Pero bueno, fue muy efectista, buscó ahí dar un golpe de efecto. Yo, la lectura que hago del juicio es que han quedado dos cosas meridianamente claras. La primera es que hubo un chivatazo y que ese chivatazo salió de la policía. A estas alturas no cabe ninguna duda. Un policía, veremos si Ballesteros o no, va al Faisán, le da un móvil a Joseba Elosúa.
Con el teléfono ya marcado, ¿no?
Es con el teléfono ya marcado. Y al otro lado de la línea hay otro policía que le dice a Joseba Elosúa: tener cuidado, porque mañana van a detener a Kaun, que es el recaudador de ETA.
Sí.
Entonces eso queda meridianamente claro. La policía le ha dado un chivatazo a ETA para que no haya esa detención, y ese chivatazo obviamente es por una motivación política.
Ya.
La segunda parte que queda muy clara es la batalla interna que hay dentro de la policía. Hay dos bandos. Está Pamies, Ballesteros y la gente de Pamies y Ballesteros, por ejemplo el SUB, el Sindicato Unificado de Policía, los están defendiendo a muerte, y por otro lado, una guerra total con el equipo de Carlos Germán. Carlos Germán no solo es el investigador, es el investigador doble del caso, porque él estaba investigando la red de extorsión, por lo tanto el chivatazo les frustra esa operación, aunque luego ya con posterioridad se hizo, y después es al que le encargan investigar el chivatazo. Entonces ahí hay una batalla enconada entre dos facciones de la policía.
Ya. Pero tú crees, vamos a ver, el fiscal lo que pedía es que alguien cantase, en realidad. Sí. Porque, claro, el juicio no será lo mismo. Pero tú crees que van a cantar, porque se les ha visto muy enteros a Pamies y a Ballesteros.
Se les ha visto muy muy firmes y muy enteros. Yo creo, a ver, la sensación que da el juicio en algunos momentos es que eran ellos, pero que va a ser muy difícil que eso se demuestre.
Claro.
Aunque se demostrara y los condenaran, yo no los estoy viendo con ganas de cantar. Aunque, bueno, si entras en la cárcel y te sientes abandonado, claro, como ha pasado con otros muchos casos, podría ocurrirse. Lo que está clarísimo es que si ha sido Pamies, eso no ha salido de Pamies. Pamies es un héroe de la lucha antiterrorista. No. Pamies no le da un chulatazo a un etarra para que no lo detengan. Esto se lo dice alguien, como decía el fiscal, los de arriba. En un contexto en el que había una negociación con ETA aprobada por el gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ya, lo que pasa es que la obediencia debida en este caso a Pamies no le resulta eximente. Es decir, él había pasado buena parte de su vida luchando contra ETA. Cuando recibe esa orden, él, bueno, es el famoso supuesto de la obediencia debida, ¿no? Le piden que, en el supuesto que esto estuviera ya jurídicamente demostrado, le piden que cometa un delito.
Claro, le piden que cometa un delito que además hay jurisprudencia, que ya no solo es la revelación de secretos, el delito gordo es la colaboración con banda armada. Uh-huh. Yo en su situación, si es Pamies, insisto, no lo sé, pero si fuera Pamies, yo me habría negado. Si yo no le doy un chivatazo a ETA, que vaya el político que se lo ordenaba,
claro,
a darle
claro,
un chivatazo
claro.
Si quiere.
Bueno, pues ya veremos cómo transcurre el juicio, pero después de lo que ha pedido el fiscal, el suspense está en eso, en el si alguien se rompe, ¿no?, por algún lado.
Claro, de momento no se ha roto nadie y además nadie ha identificado a Ballesteros. Eso fue, claro, yo estaba ahí esperando a ver si a alguien de los que interrogaban, sí, las acusaciones, las defensas, le decía el Osúa, vamos a ver, el señor que le da el teléfono, ¿es ese que está sentado detrás de usted?
Ya.
Nadie hizo esa pregunta porque los que sostienen que sí que era se arriesgan a que diga que no, que es lo que dijo en su momento. Y los que sostienen que no era, se arriesgan a que lo suba, de repente diga, pues sí, es ese. Y entonces, ¿qué hicieron? Jugar al empate. Nadie hace la pregunta clave, oiga.
Reconoce en Ballesteros, claro, a la persona que le dio el teléfono.
Claro, es ese señor. Y esa pregunta yo la eché en falta en la fase oral del juicio.
Javier Chicote, ABC, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol. Y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otras serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en ACCEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACCEN trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que a estas horas buscan noticias. Don Juan Carlos va a ser sometido a una nueva operación de cadera. Ayer en rueda de prensa, el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, en Zarzuela, aseguró que el rey no se plantea la abdicación. Ayer el gobierno aprobó una reforma del Código Penal que incluye la prisión permanente revisable. Nos vamos a cine con la ayuda de Jerónimo José Martín.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Máster Universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
100 opciones para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
No tenemos con nosotros en carne mortal a Jerónimo José Martín porque ayer comenzó el Festival de Cine de San Sebastián, pero la técnica hace maravillas y lo vamos a oír como si estuviera aquí a nuestro lado sentado. Jerónimo, buenos días. Ayer empezó el festival. ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿Qué tal, Fernando? Pues está más fresquita que en Madrid. Ya llovió un poquillo. Y bueno, no ha empezado mal del todo con la película de animación Futbolín de Juan José Campanella, al que entrevisté ayer, por cierto, es encantador. La peli le ha quedado un poco peor de lo que yo pensaba. Es la inaugural de la sección oficial. Se empieza con una película de animación. Y luego también Sabaltegui se empezó con La mirada del amor, con Aneth Bening. Es una película flojilla, pero bueno, me va a permitir entrevistar hoy a Aneth Bening, si Dios quiere. O sea que empezamos fuerte, por lo menos en
ya
cuanto a trabajo.
Ya nos seguirás, ¿no?, contando. Vamos con los estrenos de la semana. Parece que por fin mejora un poco esto. Sí. Tenemos, sí, porque llevamos
nosotros,
un par de semanas.
Como el Festival de San Sebastián, vamos a empezar con la animación también. Digo,
¿cómo no? Claro. José Martín nos trae una película de Manuel Sicilia, que es un director que ya ha hecho animación y ahora presenta Justin y la espada del valor, que suena así.
Quiero ser caballero. Necesitarás una misión. Devolver a su lugar la espada del abuelo. Ser Heracleo tiene la espada.
Si no te unes a mi ejército.
Jerónimo, te ha encantado esta película, supongo y deduzco.
Sí, me ha gustado bastante. Tenía cierto temor porque lo anterior que había hecho Manuel Sicilia era bueno, El lince perdido, pero la animación no era muy allá. Sí que luego fue candidato al Oscar. Aquella El lince perdido, de todas maneras, ganó el Goya. Y luego fue productor con Antonio Banderas, que son socios en la empresa Candor Graphics, de Granadina ella, que se ha convertido en una de las principales españolas de animación, porque optó al Oscar con el corto La dama y la muerte. Ahora han hecho un largometraje que es una auténtica superproducción de 22 millones de euros, muy bien hecha, una animación muchísimo mejor que la del lince perdido, y una propuesta muy clásica con un montón de referencias, homenajes a otras películas que ayudan a meterse en los personajes, matices nuevos, personajes nuevos, en un ambiente medieval, típico reino, que es divertido porque el tema es que está hiperlegalizado. O sea, en vez de dominar los caballeros, dominan los abogados, lo cual tiene gracia al principio. Y entonces es un chaval que es... Esto sí, efectivamente, es como un anticipo, ¿no? Sí. Entonces un chaval que lo que quiere es ser caballero, huye de casa en busca de aventuras y las encuentra, efectivamente, incluso llega un momento en el que el futuro del reino está en sus manos. Es muy divertida, hay anacronismos muy divertidos que funcionan muy bien. Antonio Banderas le pone la voz a un personaje de estos chulesco y tal, que lo hace muy bien. El reparto, por cierto, en la versión original, que es en inglés, es apabullante. Está un montón de actores y luego está muy bien todo, o sea, están muy cuidados los fondos, muy cuidada la animación, la gestualidad de los personajes,
ya
los
sabes
diseños,
que yo siempre que música... nos presentas una película de animación te hago la misma pregunta, ya sabes cuál es, ¿no?
¿Cuál es?
La edad.
¿La
edad? ¿Este cine,
bueno,
para quién es?
Tiene un público amplio, ¿eh? Porque yo creo que desde 5 años o incluso menos, no lo sé, porque ya se me pierde, yo creo que ya no son seres humanos.
Bueno, atención, Jerónimo José Martín.
Es difícil meterse en la cabeza de un niño más pequeño, ¿no? Pero
es fascinante la cabeza
de un niño pequeño. Tiene un público amplio, ¿eh? Porque está muy bien la película, es muy divertida, y como tiene dobles lecturas, que es lo que ha hecho las grandes producciones de Pixar, sí, de DreamWorks, con las que es perfectamente comparable en cuanto a calidad de animación. Es
¿hasta
una buena
dónde?
Propuesta. Es una buena propuesta, ¿no?
Para
hasta
adultos,
hasta
sí.
99 años.
Bueno, bueno.
Yo espero que con 99 años, que no llegaré, pero bueno, si
bueno,
llego, me seguirá gustando
ya
la animación.
Oye, a mí me encantó en su momento la película de Ron Howard, Una mente maravillosa, porque me pareció, bueno, muy interesante la historia que contaba y cómo la contaba.
Pero antes íbamos a hablar de nuestro amigo, el creador de Apple.
Ah, bueno, 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 pues tú mandas.
Si te parece.
Lo que tú
porque
digas.
Era uno de los estrenos más esperados de esta semana.
Bueno,
la
pues cuéntanos Jobs.
De Steve Jobs, efectivamente.
Bienvenido a Ordenadores Apple.
Steve ha logrado lo imposible desde que empezó en aquel garaje.
En la vida solo se pueden hacer un número limitado de cosas. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Bueno, esta expectación, porque claro, Jobs se ha convertido en el gran mito del momento, ¿responde a esa expectativa que había generado?
Mira, no del todo. O sea, se deja ver porque el director Joshua Michael Stern no lo hace mal. Hizo una película que se llamaba El último voto Capriana, que estaba bastante bien. Y El libro mágico, que fue, creo que fue la anterior. O sea, pero el producto es muy TV movie. Y luego se centra demasiado en el ámbito de la informática. O sea, no habla nada de Pixar, como Steve Jobs. No es demasiado geográfica, lo cual se agradece. Sí. O sea, hay secuencias en las que le salta como un emprendedor revolucionario.
Pero cuenta su rareza, sus dietas a base de cualquier
sí,
cosa.
Sí, el budismo, un montón sí. de cosas de este estilo.
Su carácter fuerte
sí,
en algunos
sí,
momentos.
Sí, fortísimo. Eso que ya fue reflejado en alguna película, de, por ejemplo, Los piratas de Silicon Valley, que era una TV movie sobre el enfrentamiento de él con Bill Gates. Todo eso está esbozado. Se centra sobre todo en los proyectos fuertes de Apple, su lucha con los directivos que fueron pasando por su carrera, con lo cual te deja un poquito insatisfecho.
Por,
no está mal.
Porque no, el personaje se
no,
le escapa.
No acaba así. O sea, hay un par de momentos, que es un momento muy duro, cuando ella rechaza a su novia y... Cuando ella le dice que está embarazada, ella tuvo una hija llamada Lisa que tardó sí. muchos años en reconocerla. Es durísimo y ves que es un individualista y un tío bastante tiránico al tratar sí. a la gente. Y luego otro momento que es la presentación de Macintosh.
O sea, no canoniza.
No, para nada, para nada. Pero a la vez muestra su genialidad. O sea, la secuencia, por ejemplo, de la presentación de Macintosh, sí. ¿te acuerdas con aquel spot mítico sí, dirigido sí, por sí, Ridley sí. Scott? Es muy buena. Pero no acaba de calar en el personaje. Ahora mismo Aaron Sorkin, el famoso guionista, está preparando otro guion sobre su vida, sí. Basado en una de sus principales biografías. Me da la impresión de que va a tener más juego bueno, que esta.
Pues película. Vamos con la peli entonces de Ron Howard. Ya te decía que a mí me encantó Una mente maravillosa por la historia, por cómo la contaba, por la ternura que reflejaba. Sí. Ahora nos presenta
esta es menos tierna. ¿Sí? Esta es de Fórmula 1.
Yeah. Hay una mentira que los pilotos se cuentan a sí mismos. La muerte es algo que le ocurre a los demás, pero más poderosas son las ganas de triunfar.
Mucho coche.
Son las ganas que tenía James Hunt y Niki Lauda a mediados sí. de los 70, que fue un duelo memorable, sobre todo en el año 1976, cuando Niki Lauda casi la palma en el accidente que tuvo brutal. Y es lo que cuenta Ron Howard, la rivalidad entre los dos. Tiene un guión de londinense Peter Morgan, el de The Queen y El último rey de Escocia, es un guionista muy bueno. Aquí está bien, o sea, perfila muy bien a los personajes, pero es que los personajes no dan mucho de sí.
Ya.
O sea,
correr.
James Hunt era el típico vividor playboy, el otro, Niki Lauda, era un obseso del motor, sabía todo y era súper meticuloso, sí. Austriaco él, ¿verdad?, a todos los efectos. Y bueno, está muy bien, la banda de Hans Zimmer que estamos escuchando es buenísima.
Es bonita, es buena,
la secuencia de motor está muy bien, pero a los personajes les falta un poquito.
Pero y las escenas de coches están bien.
Muy buenas, muy buenas. Lo único es que, en fin, ahora mismo paran en boxes, ¿cuánto? 7 segundos. Claro, sí. Son cines, 7 segundos es demasiado poco. Yeah. Por lo cual en los boxes se tiran demasiado tiempo. O sea, quien quiera ser muy riguroso verá pegas. Pero están muy bien rodadas con un montaje sincopado. Es durito el tema, es más para adultos la película. O sea, es una película. Sí, porque el otro es un vividor y Ron Howard, yo creo que ahí se equivoca al meter secuencias de sexo y así hiperrealismo un poco descarnado y sórdido que limita un poco el público potencial de la película, que podía haber sido mucho más joven, ¿no? Así queda un poco, es desagradable a ratos, ¿no? Y luego sobre todo es que los personajes no dan más de sí. Ya. Sus conflictos dramáticos no van más allá del afán del triunfo y luego la evolución hacia un respeto mutuo porque, en fin, se admiran en cierto modo que son tan distintos, ¿no? Bueno, desde luego al que le guste la Fórmula 1 tiene que verla. No es ni mucho menos tan buena como el documental de Senna, no sé si le llegaste a ver el de Ayrton Senna, ese sí que es un documental sobre Fórmula 1, sensacional.
Y aquí no hay imágenes originales.
Hay algunas, sí. Hay algunas, pero disimuladas porque, claro, están caracterizados, muy bien caracterizados. Por cierto, los actores Chris Herbos y Daniel Brühl lo hacen muy bien, muy bien.
Y otra película que le ha gustado a Jerónimo,
está mucho,
José Martín,
quizá la mejor de la semana.
Es una película, Unconditional, que cuenta la historia de la conversión del que se llamó luego Papayo. Y cuéntanos,
efectivamente.
Os presento a una buena amiga de cuando éramos pequeños. ¿Qué ha sido de la chica optimista que yo conocía?
Asesinaron a mi marido. Así es la vida.
No es un callejón sin salida si te lleva a un lugar al que necesitabas ir.
Esa es, yo creo, es el mejor estreno. Es la ópera prima de Brenmar Cockler, que es, ha surgido en el ámbito este cristiano de productoras que están intentando contar historias positivas, edificantes. En concreto está la historia real de Joe Bradford, conocido en Estados Unidos como Papa Joe, que montó en Nashville una serie de centros de acogida de niños con problemas, sobre todo en el ámbito afroamericano, después de que él tuviera una vida muy dura, que le llevó a pasar por la cárcel donde se encontró con Jesucristo, ¿no? Y a partir de esa motivación religiosa, aquí en concreto cuenta su encuentro con una supuesta, me parece que es un personaje ficticio, amiga de la infancia, que hasta a punto de suicidarse cuando va a pegarse un tiro, contempla el accidente, el atropello de una niña, la ayuda, y a partir de ahí entra en contacto con este chaval, con este hombre, de un modo, digamos, providencial, ¿no? Y le cambia la vida. Es muy buena la película porque no es nada ñoña, es bastante dura, o sea, violenta.
Pero
rato,
no es,
muy bien hecha.
No tiene ese tono un poco moralista.
Sí, tiene un poquito, ya, pero bastante.
Los americanos, cuando hacen estas cosas, al final son moralistas,
sí,
intimistas.
Pero
son,
en este caso concreto, como el tono es bastante hiperrealista, ¿sabes? Te resulta bastante veraz todo, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado bastante. Es un poquito también TV movie. Pero yo creo que es una propuesta muy buena que puede gustar a un público muy amplio, ¿no?
Repetimos, recomendación de la semana, Incondicional. La recomendación de Jerónimo esta semana.
Y Justin y la espada del valor, sin duda, ¿no?
Claro, tú siempre que hay animación hay recomendación.
Porque luego del resto es todo basurilla, ¿no?
Basurilla.
Rip de Pantanento, Policía Mortal, una fantasía de estas tipo Men in Black, con unos tíos que cuando mueren, policías que cuando mueren persiguen a monstruos en el más allá.
Apasionante.
Es muy malillo el guión. 3D, que podía haber sido una de Claude Miller, una adaptación de la obra de François Mauriac, un culebrón de estos que no saben muy bien si es un elogio o es una crítica al hedonismo.
Si bajo viene
el cristianismo, que si bien o si mal es un follón. Y luego tenemos varias, aparte de esta de Teresa, con nombres de mujer. Elvira, que es una película de terror de Manu Choa y Antonio Traveso, poca cosa. Para Elisa, otra película de terror, Juanra Fernández. La maleta de Marta se puede decir que es un documental de terror, porque es sobre la violencia doméstica, la ha dirigido Gunther Schweiger, que hizo hace tiempo Arena, es un gran documental, y este está bastante bien, es ponderado, ¿eh? No cae en la ideología de género demasiado, y presenta el testimonio sobre todo de Ascensión Marta Anguita, con su caso real, que es espeluznante. Luego Abandonado, que no lo hemos podido ver, pero el trailer es muy interesante, porque GP Monros, que es español, se ha cogido durante varios años y ha ido buscando por Europa sitios abandonados, modernos y antiguos, y modos de reciclarlo. Me ha gustado, el tráiler, tengo ganas de verlo, porque hay una película que se llama Forever, del peruano Eddie Huntington, que era sobre el famoso cementerio este de París, que tenía un toque poético que parece que esta película va por ahí. Y luego la peor película de mucho tiempo, Omnívoros, otra de terror sobre canibalismo, más sobre canibalismo, que ha dirigido Oscar Rojo, poca cosa. Pues.
Jerónimo José Martín, que disfrutes, que no trabajes mucho.
Me tomaré un pincho de salud.
Y que tú no tengas problema, hombre, y se come bien. Luego tú tiras de bicicleta y punto. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
Análisis en profundidad.
Tú no haces nada en la vida sin que tenga un fin.
Y la narración más rigurosa.
¡Calderón!
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 4, la Liga se juega en COPE. A las 8, Rayo Barcelona. Y el domingo, Real Madrid, Getafe.
¿Y qué más?
Bueno,
nada más.
Además, el Eurobásquet y la emoción de la Fórmula 1 desde Singapur. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Este domingo conecta con 13TV. A partir de las 3:30, entrevistas con Rodolfo Sancho y Chenoa en Hola Nieves, la mejor crónica social televisiva. A continuación, Inés Ballester en Nuestro Cine, con la película ¿Dónde vas triste de ti? Y a las 9:30, el debate líder de la noche del domingo, en La Marimorena, con Carlos Cuesta. ¿Quién te da más? 13TV, la referencia. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se celebra el Día contra el Alzheimer, una enfermedad importante, una enfermedad degenerativa. Se calcula que en España hay unos 800.000 afectados, aunque no se sabe la cifra exacta porque no hay diagnósticos tempranos. Para intentar combatir el Alzheimer, para detectarlo de forma precoz, ha estado trabajando con un equipo, Ramón Trullas. Ramón Trullas trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Ramón, buenos días, gracias por estar con nosotros hasta temprano.
Buenos días, un placer.
Tu trabajo se ha publicado en Annals of Neurology y apunta a un método que podría resolver este problema. Tiene que ver con los niveles de ADN mitocondrial. ¿En qué consiste exactamente el método para la detección precoz del Alzheimer?
Bueno, el método consiste en utilizar un ensayo que amplifica la presencia de DNA mitocondrial en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, utilizando esta técnica, nosotros hemos observado que existe una disminución muy marcada de este DNA mitocondrial en el líquido cefalorraquídeo de personas que, por sus características, sabemos que tendrán con seguridad la enfermedad de Alzheimer dentro de unos 20 años.
Ya. Pero, ¿cómo se puede detectar esto? ¿Esto es una sencilla prueba que se puede hacer? ¿O cómo se detecta que hay menos actividad mitocondrial?
Sí, se detecta con una prueba relativamente sencilla que se conoce como la cadena en reacción de la polimerasa, PCR, y es una prueba que se puede realizar en la mayoría de hospitales que tengan el instrumento adecuado para hacerla.
¿Qué desarrollo? Porque claro, esto podría ser un gran avance. ¿Qué desarrollo tiene que tener este método para que me podamos ir al hospital mañana a una clínica y diga, hágame usted la prueba del Alzheimer y me la puedan hacer de forma sencilla?
Bueno, esto de momento nosotros lo hemos hecho con un grupo relativamente pequeño de pacientes y primero tiene que ser confirmado estos resultados por otros hospitales de otros países. Esto no es trivial porque muchas veces la forma en que se obtienen las muestras y la forma en que se hace el ensayo pues puede producir artefactos. Entonces, nosotros no estaremos tranquilos hasta que estos resultados no se repliquen, o no se reproduzcan en otros hospitales. Y cuando esto se reproduzca, en realidad, lo único que nos permitirá saber es que existe un riesgo de padecer.
No, o sea, es decir, es un indicador no de un Alzheimer seguro, sino de un Alzheimer posible.
Exacto.
Ya. ¿Con cuánto tiempo se ve, cuánto tiempo anticipa esta prueba el posible desarrollo del Alzheimer?
Nosotros calculamos que puede anticiparlo en un promedio de unos 20 años.
Ah, que es lo que nos comentaba antes, 20 años. Claro, una vez detectado, ¿habría alguna manera de solucionarlo o el deterioro neuronal, neurológico, esto no hay que lo frene?
Sí, precisamente lo que nosotros pensamos que es lo más importante de lo que hemos encontrado es que esto nos permite buscar fármacos que permitan impedir la aparición de la enfermedad. Más la relevancia del hallazgo, más que el hecho de poder averiguar si uno podrá tener la enfermedad dentro de unos años, que probablemente si llegamos a los 85 años la tendremos muchos de nosotros,
¿sí?
Lo importante es que esto nos permite estudiar y averiguar si podemos encontrar fármacos para impedirla.
Ya. Dice usted que muchos, ¿cuántos? ¿Qué probabilidad tenemos de tener Alzheimer?
Bueno, muy elevada. A partir de los 80 años, uno de cada tres de nosotros la tendremos casi con total seguridad.
Ya, ¿y hay algún tipo de actividad que la pueda prevenir o eso en realidad no se sabe?
En realidad no se sabe muy bien, pero hay evidencia de que la actividad física es un factor que reduce las probabilidades de desarrollarla en edades tempranas.
Ya, actividad física, o sea, dice usted deporte, no tiene
deporte,
nada que,
sí,
no pensar, estudiar un idioma, hacer sudokus, eso no tiene, eso no.
Bueno, no, antes hubieron unos estudios iniciales que sugirieron que parecía que la actividad mental podía tener una influencia preventiva, pero son unos resultados que son en estos momentos están en discusión.
Es una enfermedad que todavía permanece para nosotros muy misteriosa en muchas cosas.
Muy, muy misteriosa. Es decir, el conocimiento que tenemos de los mecanismos que causan la enfermedad aún es muy bajo.
Ramón Trullas, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, del CSIC, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer por tenerme.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar las últimas noticias sobre política sanitaria con la ayuda de Sergi Jiménez, que es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, profesor de economía especializado en economía sanitaria o sanidad desde el punto de vista económico. Profesor Jiménez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
El gobierno aprobó ayer la tarjeta sanitaria única. Esto tiene consecuencias prácticas para los usuarios del sistema de sanidad. Bueno, desde 2004 tenemos la tarjeta de cada comunidad autónoma. A partir de ahora tendremos una tarjeta sanitaria para todo el territorio. ¿Qué consecuencias tendrá esto?
En principio todas las consecuencias son positivas. O sea, que bienvenida sea. Ya hace tiempo que está programada y ojalá sea este el momento en que se introduzca, porque son todas las consecuencias positivas, ya que la información puede fluir mucho más fácilmente.
Ya, lo que pasa es que algunos dicen que si no se arbitran fondos para su implantación puede ser complicado. Esto en realidad no tiene mucho coste, ¿no?
Esto es una tontería. Es una parte ínfima de los beneficios que puede causar tener una tarjeta única, un historial único y todas las fuentes de información integradas.
Ya.
O sea que no hay cuestión, en realidad no hay ningún debate en este aspecto.
Claro, facilita la movilidad y será mucho más cómodo, ¿no?
Sí, no hay, si uno tiene un problema de salud en otro sitio que no sea su comunidad de residencia, pues los médicos pueden acceder a su historial. Pueden anotar en su historial las intervenciones hechas, etcétera. O sea que no, incluso
no tiene...
para el estudio de la eficiencia, para el abuso de medicamentos, podría ser un elemento racionalizador muy importante.
Lo que sí ha sido más polémico es lo que se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, el copago de ciertos fármacos que se administran en los hospitales de forma ambulatoria.
Sí.
Algunas comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, han criticado la decisión. También algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, en concreto Castilla-León. ¿Es necesario por la situación financiera que tiene nuestra sanidad utilizar estas fórmulas de copago en los hospitales?
Es de una cutrez extrema.
Sí.
Porque, o sea, cuando ya los medicamentos se administran por motivo de necesidad,
sí,
y está controlado su uso, no hay abuso. Y el copago precisamente está diseñado no para recobrar, sino para disminuir el abuso en el sistema, no por parte de los médicos, sino por parte de los usuarios, que consumen demasiadas medicinas no necesarias. Pero estas, precisamente, para tratamiento de cáncer o enfermedades crónicas, son un poquito más necesarias.
Ya, cáncer, hepatitis, esclerosis, pero esto no, al final, es el chocolate del loro. ¿Con esto no se consiguen ingresos importantes?
Estos no son ingresos importantes y además no respeta el espíritu que debiera tener todo el mecanismo de copago, que es disminuir el abuso. Y por la disminución del abuso se generan ahorros de gasto, pero no por la vía de recaudar sobre gastos o usos necesarios en este caso.
Profesor Jiménez, la sanidad española tiene un problema, usted me corrige si me equivoco, de sostenibilidad, es decir, hay probablemente un excesivo gasto en ciertas partidas, una forma inadecuada de gestión. Se han realizado una serie de recortes que han producido la sensación de que el estado del bienestar o la sociedad del bienestar, al menos en lo sanitario, se estaba recortando, y hay sensación de mucho sufrimiento en la población. ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Hay otras vías para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario?
Vamos a ver, no había un problema de sostenibilidad, sino de eficiencia, de que se malbarataban o malgastaban algunos recursos que podrían ser invertidos en otras cosas más necesarias. O sea, en un proceso de crisis probablemente se podría recortar sustancialmente en gasto de sanidad, mejorando la eficiencia un poco o bastante en muchas dimensiones, ¿no? Pero eso no quiere decir que el sistema de salud deba ser, digamos, empequeñecido,
sí,
porque hay un problema de sostenibilidad.
Ya, pero
que con las ganancias de eficiencia probablemente pueda ser a largo plazo. Hay que tener cuidado con lo que se gasta en sanidad, porque el presupuesto es limitado y hay que darles otros usos,
¿no? Yeah.
Pero en el fondo el problema del sistema español es que se estaba gastando quizá demasiado,
sí,
y con poco criterio, podríamos decir de una forma sencilla.
Ya, pero el problema, digamos, de déficit de las comunidades autónomas y de desequilibrio entre ingresos y gastos de las comunidades autónomas, en gran medida se debe a la sanidad, que es el, usted me corrige también en esto, pero es el gasto, digamos, la parte del león, ¿no? Sanidad, educación, y las comunidades autónomas habían llevado a un nivel, por ejemplo, Cataluña, ¿no?, de deuda en este capítulo importante, y si no había cambio, la cosa amenazaba con ponerse seria, ¿no?
Juntado las dos cosas, la crisis muy fuerte de ingresos. Si no hubiera habido crisis muy fuerte de ingresos, probablemente hubiera sido suficiente con mejorar la eficiencia del sistema.
Uh-huh.
O sea, cuando vuelvan, digamos, ingresos razonables en la economía española, cuando vuelva a haber un crecimiento razonable, lo que se debe mantener es este criterio de eficiencia, y ello sería suficiente para mantener un sistema sanitario, digamos, en condiciones, sin malgastar recursos. La idea principal, hacerlo mejor, hacer más cosas con los mismos recursos, o hacer lo mismo con un poquito menos. Esa es la idea.
Sergi Jiménez, profesor de la Pompeu Fabra, experto en economía sanitaria, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días. Adiós.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Bueno, pues cuando usted me diga.
¡Pues tortilla!
¡Cómo mola! ¡Nomás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Tortilla tampoco!
Reina, ¿compamos en nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Te siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago a Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos el teléfono?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.